Buenas, buenos días.
Buenos días a todos.
Queridos oyentes de la radio tan querida de la comarca serrana. Acá estamos muy emocionados por arrancar este ciclo. Hola, Vane.
¿Qué tal? Buen día a todos. Tenemos este nuevo espacio, le damos la bienvenida a todos los oyentes en esta mañana fría de
sí,
la comarca.
Sí, sí, bastante fría. Pero bueno, nosotros estamos contentísimos de poder estar acá. Gracias a la gente de la radio, obviamente, por darnos este espacio. Y bueno, arrancamos con Arquitectos por la Comunidad. Así bueno, se va a llamar el micro. ¿Cómo andas, Vane?
Bien, todo muy
Vane,
bien.
Vane, nosotros nos conocemos de la facultad.
De la Facultad de Arquitectura. Los dos egresados de orgullosamente de la
Allá
Universidad.
Allá por los gloriosos 90.
Yo me recibí en el 2003, Fabri.
Bueno, yo en el 2001, pero claro, también nos conocimos claro, por los 90.
Sí, 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 cuando éramos jóvenes.
Cuando éramos, sí, sí, ahora también lo somos.
De espíritu.
Sí, por total eso nos... radio no nos ven.
Claro, claro. Por eso nos convoca este espacio, ¿no es cierto, Fabri? Vamos a contarle a la gente de qué trata este espacio, qué es lo que vamos a proponerle a la comunidad del distrito de Torkins con
exacto,
este espacio.
Exacto. Sí, la idea principalmente es acercar un poco el rubro arquitectura a la gente, a la comunidad, desde todos los ámbitos que sea posible. Y también abrir un canal de consultas, que los oyentes puedan mandar mensajes al teléfono de la radio. Lo repito, el teléfono de la radio es 291-574-9452. Ahí pueden ir
hacer
cualquier consulta de cualquier índole, no sé, aprovecharnos.
¿Por qué
usarnos?
Llamo un arquitecto? ¿Por qué tengo que llamar a un arquitecto?
Claro,
si
no sé, quiero a ver si puedo poner la ventanita esa que me da la medianera, o si puedo hacer el depósito, o qué sé yo, no sé.
Tengo que hacer
consulta,
el plano, ¿cómo hago?
Claro, relacionada con lo legal o con lo urbano. Bueno, acá estamos, úsennos. Uh-huh. Para eso estamos. Y bueno, también entre medio vamos a tener un ciclo con un tema del día, y vamos a dejar conceptos sobre ese tema, a abrir debates si es que da el tema para eso, y cada tanto vamos a traer algún personaje también a charlar o vía telefónica, ¿no? También a...
Bien, de temas que son de interés a nuestra comarca, ¿no?
Exacto. Por eso también el abrir este canal de consulta es para eso, para nosotros poder interpretar lo que la gente quiere escuchar, ¿no?
Bien, bien.
¿No, Vané?
Y además también este espacio lo vimos propicio para por un lado, sacarle el mito este del arquitecto allá arriba, alejado de la realidad del cliente y de la comunidad, y también para un poquito desarrollar o que la gente sepa qué significa el profesional, cuáles son las incumbencias, por qué es muy importante que a la hora de pensar una ampliación, una vivienda nueva, un local, una construcción, una obra, o un desarrollo urbano, por qué es importante consultar con un profesional, ¿no?
Exactamente. Sí, sí, sí. Esa es la idea también, porque solemos ver que mucha gente se tira a por ahí a construir pensando que le va a salir más barato o pensando que es más cómodo, pero nunca hay que dejar de lado que una construcción siempre se hace para habitarla durante mucho tiempo. Entonces, si está mal diseñada de entrada, es muy costoso corregir, o también vivir en un ambiente malo durante mucho tiempo puede traer problemas físicos, psíquicos,
sí,
¿no? Entonces, la idea es evitar esas cuestiones. Y por eso es el tema del día, ¿no? ¿Cómo vamos a arrancar si no con el tema de qué es la arquitectura, ¿no? Y las incumbencias del arquitecto.
Bueno, ¿y qué es para vos hacer arquitectura, Fabri? Contanos. A ver, si coincidimos.
Sí, claro, es muy amplio, es como una pregunta medio existencial, ¿no? Como decir, ¿quién sos? ¿No? Te deja medio tecleando, pero desde el enfoque mío, muy personal, el arquitecto es como una especie de traductor e intérprete. Traductor e intérprete entre la necesidad o el programa de necesidades que se abre antes de construir y la materialización. También es un traductor entre lo sensorial y lo físico, entre lo sutil y lo denso, ¿no? Como algo que yo quiero, que yo ansío, puedo materializarlo, claro, y transformarlo en un espacio habitable. Que eso resume básicamente un montón de otras cuestiones, ¿no? Porque para mí la arquitectura, cuando vos entrás en un objeto arquitectónico, te transmite algo.
Sí, segurísimo.
Vos te das cuenta cuando está a la mano el arquitecto, porque te transmite algo, sea la emoción,
bueno o
que
malo,
sea. Sí. Sea la emoción que sea, ¿no? Pero de eso un poco se trata también, ¿no? Eso a nivel filosófico, y puedes llegar a tener una amplitud enorme, ¿no? Podemos estar hablando muchísimo, pero creo que es por lo que nos formamos también, ¿no? Interpretar también al cliente, sus deseos, sus inquietudes, hacer las preguntas correctas, y hacernos las preguntas correctas nosotros también cuando vamos al terreno, cuando vamos a la locación donde vamos a empezar a tirar las primeras líneas, hacernos nosotros las preguntas correctas sobre la conexión con el entorno, con la naturaleza, con la comunidad, sí, básicamente.
Y cuánto más ejerciendo en el lugar donde ejercemos, ¿no? Porque esto hablábamos hoy fuera de radio, no es lo mismo hacer arquitectura en la ciudad que hacer arquitectura en un entorno como el que vivimos nosotros.
Exacto, en la comarca.
Exactamente,
por el paisaje, por
el suelo.
Mismo que la gente generalmente que se viene a vivir acá se viene para eso, ¿no? Para conectarse con la naturaleza, con el entorno, bajar un cambio.
Sí. Y la arquitectura debe acompañar esa dinámica de vida que no es la misma que en la ciudad.
Claro.
Por eso es esto que dice Fabri es muy cierto, de saber interpretar lo que el cliente quiere, poder interpretar y bajarlo a un papel para después materializarlo. Yo digo, bueno, uno construye... materializa esos sueños del cliente,
exacto,
¿no?
Exacto.
Porque tiene que interpretar. Pero a su vez también, por supuesto que cada profesional le pone su
impronta.
Claro, sí, ¿no? Su impronta, su modo de hacer arquitectura, el diseño de los espacios, pero también es importante darle calidad.
Exacto.
Darle calidad de vida. No, eso me parece que es algo muy importante, que es una responsabilidad y un compromiso que asumimos, ¿no? Cuando nos recibimos.
Y sí, es también por lo que nos rasgamos un poco las vestiduras, ¿no? Cuando queremos que esa interpretación se plasme correctamente, porque uno también tiene un poco esa duda, ¿viste? De que si realmente se pudo lograr esa...
ser armónico con el entorno.
Claro, claro, claro.
Y con el bolsillo. Y,
y porque también tenés otros aspectos, sí, que también mandan, como exactamente, el bolsillo es, sí, importante. Sí. El factor económico es primordial y es quizá lo que primero se antepone en las encomiendas, sí, a, sí, profesionales. Y pero bueno, también tenemos las cuestiones energéticas, las climatizaciones pasivas, ¿no? Crear ambientes sanos, sí, ambientes saludables, en cuanto a que no se vicien de humedad, de
sí, circulaciones estancas, de la iluminación, la eficiencia, claro, en la obra es muy importante.
Sí.
Son un montón de factores, por eso, volviendo un poquito a lo que decíamos al principio, ¿por qué es importante contratar a un profesional? ¿No? Uh-huh. Porque en definitiva todas esas consideraciones, uno se prepara para eso. Yo ya lo que siempre digo cuando me vienen a ver o a preguntar por una obra, bueno, esto también de ahora en adelante es mi sueño. Uno con el cliente hace como un contrato formal, pero también lo hace propio, ¿no?
Claro.
Ese sueño, ese deseo de la persona que nos viene a ver y dice, bueno, quiero ampliar mi casa, quiero construir mi vivienda o quiero hacer el espacio para trabajar. Bueno, uno se involucra con esa idea y con ese sueño y yo siempre digo, bueno, el bolsillo del cliente también es el mío, ¿no? Son épocas distintas de hacer arquitectura, de las por ahí en la época de la Revolución Industrial, donde habían otros números, hoy
sí,
en
sí,
día
otras realidades. Y sí, ahora, bueno, sí, nos toca en esta realidad, con este contexto y con todas estas variables que se nos interponen, ¿no? Sí. Al momento de pensar, en algunos casos a mí particularmente me ha pasado de vivir mucha angustia, ¿no? Al momento del proceso creativo,
sí,
porque uno también no sabe hasta qué punto priorizar,
sí, claro,
ciertos aspectos o darle más hincapié a las vistas o al asoleamiento o las funciones programáticas y las relaciones entre los distintos ambientes. Es bastante complejo.
Sí, y muchas veces con esto de esta condicionante de lo económico,
y,
Fabri, porque
sí,
a veces hay muy poco presupuesto designado a hacer una obra y uno con todo eso tiene que, ¿no?, jugar,
claro,
entre el entorno, la materialidad, la luz.
Exacto.
Para mí eso es muy importante a la hora de construir.
Sí, sí.
¿No?
Y también tenemos las tecnologías que van cambiando, van variando, y eso también hace que haya una dinámica en la que uno no se puede quedar atrás con las tecnologías,
sí,
que van avanzando,
sí,
¿no? Porque incluso no es lo mismo construir hace 30, 40 años,
sí,
que construir ahora.
Sí.
Hay un montón de tecnologías que han mejorado en algunos aspectos y que se ha complejizado en otros aspectos.
Sí.
Y bueno, ahí estamos, surfeando en esa... en esa bueno, pero
bien,
se nota que nos gusta, ¿no?
¿Puedo meter un bocado?
Sí,
no puedo, mi curiosidad.
Meta.
Sí, por favor.
No, esto de...
Estás invitado.
La creatividad limitada por lo económico, ¿no?
Sí.
Cómo lo están jugando en este momento.
Sí.
Me parece que fue un punto que lo trataron de exponer, sí, y verdaderamente por ahí en experiencias personales
tal
estaría
cual
muy bueno conocer, ¿no?
Exacto.
Cómo lo están viviendo.
Exacto.
O cómo lo viven los colegas, porque seguramente es un tema común para ustedes también.
Sí.
Sí. Es que es otro de las de los condicionantes que nos también nos limita, pero a la vez a mí particularmente me incentiva el hecho de tener
es
que buscar
un desafío, claro.
Buscar esa relación entre lo económico y que llegue a buen puerto,
sí.
Esa idea, ¿no? No siempre se logra, pero siempre se intenta, siempre se intenta. Y es muy satisfactorio cuando me ha pasado de tener clientes que por ahí me dicen, me encanta sentarme al lado del ventanal, sí. A tomar mate con la luz de la mañana.
Y cuando sé lo que estar, vale el ventanal.
O estar comiéndome un asado en la con la familia en la galería. Y eso a mí me llena el alma, claro. En un punto, porque también es parte del proceso creativo y a uno se le vienen a la mente todas esas... Esos momentos en los que vos estuviste pensando en esa galería, pensando en esa ventana. Entonces, bueno, es muy grato cuando pasan esas cuestiones. Pero bueno, también tenemos que hablar de lo técnico, ¿no? De las incumbencias del arquitecto, ¿no? Para que la gente sepa.
Sí, claro. Conversábamos hoy... cuando pensábamos el programa, que a veces nos ha pasado, creo que a todos en la historia de nuestro recorrido laboral, que dicen, no, pero llamo a un maestro mayor de obra porque es más barato, o no, bueno, lo hago yo, total, es lo mismo, después te busco para que me firmes. Bueno, si bien es bastante, digamos, complejo toda la situación de todas las incumbencias profesionales, de lo que podemos hacer y no, tiene características o incumbencias propias un profesional, ¿no? El alcance de la arquitectura, de nuestra formación, es totalmente distinto al de un maestro mayor de obra, por ejemplo. Es importante que la gente sepa que nosotros como profesionales tenemos una mirada integral de la obra, más allá del alcance en cuanto a urbanismo, en cuanto a diseño de planificaciones urbanas, en cuanto a proyectar, dirigir, ejecutar, tasar una obra, hacer todos los cálculos que la obra requiera, poder construir en altura. Y nosotros tenemos como profesionales una formación humana, ¿no?
Exacto.
Entre comillas.
Exacto,
tenemos,
eso era... Ese es el bocado que iba...
De todo lo que nos machacaron en la profesión, esto de, bueno, son obras que habita el ser humano, el hombre.
Claro.
Entonces, se tienen que diseñar en función de las personas que las van a habitar. Quizás la ingeniería tiene mucho más carga técnica, estructural, de cálculo.
Sí, sí, que no deja de ser importante.
Obvio,
porque
claro.
Todo lo técnico y lo tecnológico... es sumamente importante para justamente para lograr eficiencia, sobre todo eficiencia en el momento de la construcción. Pero nosotros tenemos una visión un poco más humanística.
Exactamente.
En cuanto al habitar, ¿no? A las creaciones arquitectónicas las habitan seres humanos. Y esos seres humanos tienen emociones, se conmueven, se relacionan, ¿no? Entre sí. Y bueno, los contiene una obra arquitectónica.
Exactamente.
Entonces no deja de ser importante no solamente el uso de los materiales, sino cómo los usás.
Claro. Cada material, ¿no? A vos te ha pasado que por ahí te dicen, bueno, quiero esta pared de piedra o quiero Claro. Uno le busca que el material transmita una calidez a un espacio.
Sí, sí.
Que muchas veces, haciendo eco de lo que decía Arnaldo hace un rato, a veces no son cuestiones que tengan directamente injerencia en lo económico o impacto en lo económico, ¿no? Sino que a veces basta con ser pensadas.
Exacto. Sí, sí. Sí, sí, el ¿no? mismo, el mismo recurso bien utilizado.
Exactamente.
Te ahorra muchos disgustos, principalmente.
Sí.
Y te puede dar también muchas satisfacciones. Entonces, de eso se trata también. Sí, el tema de las proporciones también es muy importante, porque uno no lo suele pensar, pero por ejemplo, por darte un ejemplo, sí. La altura de un techo.
Sí.
Vos haces un techo bajo y estás habitando un lugar que tiene menos volumen de aire, pero aparte te está limitando, te está oprimiendo. En algunos, para algunos espacios es conveniente, sí, porque sí. Es una contención. Pero también tiene relación con la cantidad de gente que la habita, con el espacio, con el ancho, con el largo.
¿Y qué eficiencia térmica va a tener esa en climas como, por ejemplo, que vivimos acá, ¿no?
Exacto.
De bajas temperaturas.
Entonces uno no suele pensar, pero la altura de un techo es muy importante.
Sí.
Para guardar las proporciones. Así que bueno, en eso estamos. Estamos teniendo una linda charla, interesante, por lo menos para nosotros. No sé si la audiencia estará entretenida. Hasta seguimos. Ahora no sé si han llegado mensajes.
Ajá. Pero bueno, seguimos invitándolos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta particular.
Sí, ¿cómo? Queremos también recordar, tenemos...
Una
invitación a toda la gente,
sí.
Porque bueno, estamos viviendo el mes del arquitecto, ¿no? El primero de julio se festeja el Día del Arquitecto, y bueno, desde el colegio hay un montón de actividades que honran esta profesión. Entonces se declaró el mes de la arquitectura. Y bueno, acá en Sandungaray, el día 18 de julio, tenemos la charla con el doctor arquitecto Alejandro Novakovsky, uh-huh. Que es un especialista en preservación de patrimonio. Tenemos un gustazo de tenerlo acá, un lujo, ¿no? Un
sí,
lujo total,
sí, sí, sí.
Tenerlo acá en Sandungaray. Va a dar una jornada sobre pasado y presente de la obra de Francisco Salamone. Así que bueno, queremos invitar a toda la comunidad a que...
¿Qué día? Recordanos.
18 de julio. Empieza a las 9:30, inicia la jornada sobre patrimonio. A las 12:30 va a haber un receso para almorzar.
Bien.
A las 14:30 se retoman las actividades con unas visitas a las distintas obras de Francisco Salamone en Sandungaray. Y continúan las actividades a las 16. Y a las 18, un espacio de preguntas y reflexiones. ¿Qué tal, Pascual?
Qué temazo ese de patrimonio, ¿no?
Sí, interesantísimo.
Eso podemos dedicar a algún otro programa a hablar de patrimonio. Tenemos en nuestro distrito, bueno, obviamente la obra de Salomone, pero también tenemos muchos edificios que son icónicos.
Sí,
muchos
históricos.
Privados, sí, otros no, pero es muy rico desde el punto también histórico.
Sí, el contenido que tiene y cómo la gente se identifica con un edificio.
Sí.
A partir de que guarda un montón de anécdotas, hay fotos, hay testimonios de gente que ha pasado por algún edificio antiguo y se quedan ahí contando anécdotas de que ahí vivió tal o que ahí fuimos en, no sé. Eso es rico por lo identitario, por cómo se identifica la gente.
Y aparte porque marca, ¿no? Esas obras marcan una época, si se quiere, de esplendor de la historia de un lugar.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Y una decisión, bueno, a veces privada, a veces política, de querer invertir o jerarquizar espacios como, bueno, el teatro o bueno, el destino que tenga esa obra, ¿no?
El destino, el uso que tenga. Sí, que puede variar, incluso se va modificando porque las propiedades privadas que son patrimoniales tienen eso de que al estar en manos privadas pueden tener un uso inicial, después cambiar a otro uso y este eso también forma parte de la historia del edificio, ¿no? Las manos privadas tienen que también entender, ¿no?, que cuando un edificio se declara patrimonio es porque guarda eso, porque quiere preservar
vivo,
preservar la identidad del pueblo, ¿no? La identidad del lugar. Así que bueno, vamos a dedicarle en algún la charla de el programa que viene, o sea, el tema del programa que viene va a ser sobre eficiencia energética en la construcción.
Bien.
¿Qué te parece?
Genial, me encantó.
¿Qué te parece, Arnaldo?
Me encantó.
Bien. Estamos a prueba.
Sí, de paso agradecemos a todos los oyentes, al colega Vanoli que nos está escuchando.
Qué grande, Fran.
Por
un saludo a Fran.
El aguante. Estamos generando un lindo espacio, digamos, la radio, este espacio de radio es eco de los espacios previos que tuvimos de compartir entre colegas, ¿no? Como dice el dicho, la unión hace la fuerza. Creo que uno elige esta profesión realmente porque se siente pleno ejerciéndola.
Exacto.
Como decía Fabri, no solo por una cuestión filosófica, sino de darse. Es un servicio que uno presta a la comunidad, como toda vocación. Pero esto de que podamos entre colegas debatir, discutir, informar, proyectar, pensarnos, participar, comprometernos con la comunidad en la que vivimos.
Exacto.
Nos parecía muy importante, ¿no? Reflexionar y acercar nuestra profesión a la comunidad.
Perfecto, ¿no? Vane, perfecto, como si supiera. Bueno, se nos está terminando el tiempo, ¿no? Queda bueno, despedirnos entonces.
Vamos a pasar las redes, los chivos.
Sí, eso.
Bien,
eso.
Tenemos página de Instagram que se llama arq.torkins, donde vamos a estar mandando los enlaces y los resúmenes de este encuentro que vamos a tener por lo pronto cada 15 días.
Y de la charla también, y de cualquier otra novedad que surja relacionada con el tema de la arquitectura acá en el distrito. ¿Sí?
Perfecto. Y bueno, entonces el próximo programa estamos comprometidos, ¿venís?
No, por favor.
Entonces va a ser sobre eficiencia energética.
Eficiencia energética le decimos a los oyentes que
también... A ver,
también...
¿Qué no entiendo, ¿qué sería eso? ¿Cómo qué?
Bueno, mira, gente... vos...
Yo quiero construir mi casa.
Seguramente has visto en algún que otro electrodoméstico esa etiqueta.
Sí,
La heladera o el lavarropas. Sí. ¿Viste que tiene una etiqueta?
¿Y qué me la vas a poner?
Dice eficiencia energética. Bueno, vos sabías que las casas también pueden llegar a tener esa etiqueta.
Mirá.
¿Qué tal, Pascual?
Bueno,
de eso vamos a estar hablando.
Perfecto,
entre
tanto,
otras cosas.
Etiquetado frontal.
Claro.
El etiquetado
rótulo,
frontal. Sí.
Rótulo profesional.
Exceso en ventanas.
Claro. Bien, muy bien, muy bien. Que también es una forma de economizar la obra, ¿no? Tener en cuenta eso.
Claro, vamos a hablar del concepto de eficiencia, okay, ¿no? El concepto general de eficiencia y de cómo aplicarlo a la construcción y a la arquitectura. Así que bueno, los oyentes vayan pensando y si tienen alguna inquietud, les surge algo o algo relacionado con lo que estuvimos hablando o cualquier otro tema relacionado con arquitectura, nos mandan un mensajito y nosotros
respondemos a la brevedad
En los micros. Por ahora va a ser cada 15 días, en una de esas capaz nos entusiasmamos.
Bueno, vamos a ver si y la gente estamos... nos escucha, ya nos dirá Arnaldo.
Todos los días no, todos los días no, pero puede ser todos los martes capaz.
Sugerencias, preguntas, bueno, acá estaremos en este espacio.
Muchas gracias y seguimos con la radio.
Nos vemos la próxima.